Buenos días. Centraremos nuestra atención en la alta y en la plena Edad Media hispana, y además acotaremos el espacio a la España cristiana. Pretender ir más allá y abarcar todas las culturas existentes en el territorio peninsular en aquellos momentos requeriría muchos epígrafes y demasiadas páginas. Centramos además nuestra atención especialmente en lo que hemos dado en llamar el plan de estudios en la Edad Media. Como sabéis, existen básicamente tres vías para adquirir conocimientos o para aprender. No significa esto que sean independientes unas de otras. Pueden estar una u otra o todas de forma conjunta. Se aprende por imitación, que es la más fácil. Por reflexión, es decir, por análisis comparativo de las ideas propias con las ideas recibidas de los demás, que es la más difícil forma de aprender. Y por la experiencia propia, que es la vía más dolorosa de aprendizaje. En la Edad Media, como veremos, la vía más utilizada, aunque no la única, es la de la imitación. Vía de la imitación apoyada en el sentido de la autoritas, concedida a los considerados grandes maestros, entre los cuales, para el tema que nos ocupa, tendremos que referirnos a San Isidoro de Sevilla. San Isidoro, obispo de Sevilla durante casi 40 años, recopiló etimologías el plan de estudios que estaba en vigor en su tiempo. No lo inventó, no lo elaboró. Por el contrario, sigue al pie de la letra lo que ya estaba establecido. El sistema isidoriano consiguió ponerse en la sociedad en la que le tocó vivir. En su gran obra Las etimologías, recoge todos los saberes de los autores anteriores a los que seguía. Las etimologías vienen a ser la gran enciclopedia del saber de su época, y en esta cuestión del plan de estudios sigue básicamente a dos autores, a Boecio y Casiodoro, el senator, discípulo también de Boecio. Este plan de estudios de San Isidoro estaba concebido en dos grandes partes. Primero, el trivium, que incluía las materias siguientes: gramática, retórica y dialéctica. Segundo, el quadrivium, que incluía las materias siguientes: aritmética, geometría, música y astronomía. Primero, el trivium incluía las enseñanzas básicas de gramática, retórica y lógica o dialéctica, como hemos dicho. La gramática consistía en enseñar ortografía y el arte de escribir correctamente, así como en enseñar las formas gramaticales, nombres, pronombres, verbos, sus declinaciones y las conjugaciones. Por su parte, la retórica, junto con la gramática, de la que solo formalmente y externamente se llegó a diferenciar, se convirtió en el núcleo de la transmisión de la cultura clásica latina y griega y pagana, debidamente cristianizada, en un mundo unificado por una lengua sola, el latín, y por una idea, la religión. De ahí que la educación cristiana medieval, en parte siguiendo las enseñanzas de los padres de la Iglesia, sea deudora del esquema básico latino de enseñanza. El alumno aprende la gramática, esto es, las artes del discurso, es decir, el alumno aprenderá los instrumentos para elaborar el discurso, leyendo a los autores latinos. En un segundo paso, se explican los textos leídos mediante comentarios iniciados y dirigidos por el maestro. Después, las formas verbales, las declinaciones, la estructura de las frases y la formación elegante y literaria de las frases. Mediante el análisis de los textos leídos, la lectura se convertía en un instrumento para familiarizarse con los modos de locución usados por autores tomados como modelos, y después, el uso frecuente de estos modelos facilitaba la imitación y la expresión y fácil composición de las frases y de la exposición de los pensamientos. El quadrivium, como dijimos, incluía las materias siguientes: aritmética, geometría, música y astronomía. San Isidoro propone estas definiciones de cada una de las partes del quadrivium. La aritmética, decía, es la disciplina que estudia la cantidad numérica en sí misma. Es una ciencia teórica que hay que aprender teóricamente, ya que la aritmética ocupa la primacía entre las ciencias, porque no tiene necesidad ni dependencia de ninguna otra, mientras que las demás dependían de la aritmética. Pero no solamente es una ciencia teórica, sino que su conocimiento tiene un marcado carácter práctico, porque el aprendizaje de la aritmética, de las matemáticas, al mismo tiempo y en el campo de la explicación práctica, decía San Isidoro, aprendemos a no ser engañados. Es más, ensalzando la utilidad y la necesidad de las matemáticas para todos, hace la siguiente afirmación. Suprime de todas las cosas el número y todo se extingue. El hombre no podría diferenciarse de los restantes animales que ignoran y no tienen la noción del cálculo. La geometría, decía San Isidoro, es la ciencia de la magnitud inmóvil y de las formas. En otro momento de su obra, dice que es la ciencia que estudia las medidas y dimensiones terráqueas. Al final, es la ciencia de las formas de las cosas. La música es la disciplina que habla de los números, que tienen su cometido y se encuentran en relación con los sonidos. La música terminará siendo no ya la ciencia de los números que están en los sonidos, sino algo más práctico, es decir, la ciencia de los cantos, lo que enseña a cantar a los alumnos. Volveremos después sobre la música. Otra parte del cuadrivium era la astronomía, que es, según San Isidoro, la ciencia que estudia el curso de los cuerpos celestes y las figuras y las leyes por las que se rigen todos los astros, y estudia como método científico la situación de las estrellas en sí mismas y en relación con la Tierra. San Isidoro distingue claramente entre la astronomía y la astrología, indicando que esta última, la astrología, está emparentada con la superstición, desde el momento en que los astrólogos tratan de encontrar augurios en las estrellas y deducir el carácter de los hombres y hasta el humor, añado yo, por la posición de los astros en la relación con la Tierra en cada uno de los momentos. La música forma parte del plan de estudio de los jóvenes, en primer lugar, porque la música les facilita el aprendizaje de muchas cosas y les prepara para entonar una y otra vez los cantos litúrgicos adecuados para cada momento del calendario litúrgico de la Iglesia. A este respecto, a nadie se le puede escapar la idea de que en las ceremonias litúrgicas hay una gran variedad de momentos. Hay unos momentos más importantes y solemnes, y otros menos destacados y menos cargados de solemnidad. Entre los solemnes, destacamos cuatro a los que va vinculada la música. El acto de arrepentimiento, es decir, los kiries, o Señor ten piedad. El segundo, el de la alegría del que se siente perdonado por Dios de sus pecados, esto es, el gloria. Y el tercero está vinculado a la proclamación de la fe mediante el credo niceno. Y el cuarto es el acto de la consagración en la misa, junto con el momento de la comunión. Si observamos la liturgia de los momentos señalados, en todos ha desarrollado, con mucha elegancia y distinción, aparte de mucha solemnidad, los más destacados y bellos cantos litúrgicos elaborados por la Iglesia, tanto en el rito mozárabe como en el rito romano. Con independencia de lo señalado respecto de estos cuatro momentos de la liturgia de la misa, aún hemos de destacar otro cuerpo musical de extraordinario interés que nos han legado la liturgia visigótico-mozárabe. Nos referimos a los antifonarios y a los cantos vinculados a las horas canónicas, maitines, vísperas completas, entonados por los monjes que vivían bajo una regla. Los antifonarios son trozos breves tomados por lo común de las Sagradas Escrituras que se cantan antes y después de los salmos en las horas canónicas citadas y que guardan relación y hacen referencia al oficio propio de cada día del año litúrgico o del santo del día. Además, estos antifonarios están elaborados con notas musicales, con neumas fijados durante la época visigoda y que tienen una difícil interpretación musical o tonal, es decir, que no conocemos o apenas si conocemos la melodía musical que podía resultar de aquellos cantos recogidos en los antifonarios que ahora conocemos. Los más famosos conocidos son el de la Catedral de León y el del Monasterio de Silos. Aunque este antifonario sería el canto oculto de los monjes y canónigos de las iglesias respectivas, podían y eran escuchados por los feligreses que acudían a estos rezos canónicos, tal como se puede hacer hoy en día en determinadas horas, tanto en las catedrales como sobre todo en el monasterio de Silos. Por otra parte, los miembros que entonaban estos cantos en los coros de cada iglesia eran los profesores que enseñaban en las escuelas monásticas a los jóvenes sus lecciones de canto y destacaban la importancia de la música en el aprendizaje diario de los discípulos de estas señaladas escuelas eclesiásticas. Y por añadidura, a nadie se le puede ocultar que la música despierta y hasta excita los sentimientos de las personas. Los sentimientos nobles para la paz y la concordia, de un lado, y de otro, los sentimientos de los soldados para la guerra y para el enfrentamiento contra el enemigo a la hora del combate. Por tanto, la música es muy útil para la enseñanza de unas y de otras ideas. Repetir cantando tanto la tabla de multiplicar como la lista genealógica de Cristo, según los retos bíblicos, un buen número de salmos o la lista de los reyes godos facilita mucho el aprendizaje, como todos sabemos. Aparte de todo lo dicho, algunas creencias, también la católica, han compuesto canciones por medio de las cuales transmiten las ideas y verdades fundamentales de la religión. Estas canciones se conservan en los relatos o crónicas de la Edad Media de tema eclesiástico, pero en ambientes no tan eclesiásticos, aunque sí medievales, nos encontramos con la utilización de la música como un instrumento para la enseñanza, como es el caso de los cantares de los juglares o de las coplas de Mingo Revulgo, los juglares para entonar y extender las grandezas y gestas de importantes personajes, y los coplistas para satirizar la vida y andanzas de personajes igualmente importantes. La fuerza y la utilidad de la música también era conocida por los constructores de las iglesias y catedrales en la Edad Media. En nuestros recorridos turísticos, el último en la Colegiata de Toro, o en el silencio de nuestros lugares de estudio y de lectura, vemos y contemplamos la mayor parte de las veces con asombro esas puertas de entrada a las iglesias, catedrales medievales, románicas y góticas, esas arquivoltas adornadas con figuras en relieve donde aparecen un elevado número de personajes que portan en sus manos diversos instrumentos musicales. Instrumentos musicales de aquella época y que los muestran ante nosotros tañendo y arrancándole sus sonidos, al tiempo que los personajes aparecen entonando las correspondientes canciones para deleite de quien quisiera escucharles. Se nos indica, por la vía práctica, la importancia de la música en una época tan remota como la Edad Media.